En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y más cuando hace unos días, ¿verdad? Este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, conmemorábamos no solamente, bueno, pues este día, sino además se denunciaban, salían colectivos, entidades, personas y organizaciones acompañadas también de sindicatos a seguir denunciando la situación humanitaria de estas personas que están soportando, y más no solamente ya agravada por esta crisis, ¿no?, ocasionada por la COVID-19. Queremos acercarnos con esa intención a una organización del tercer sector. Hablamos de Fundación Cepaín, que trabaja por esa integración y esa cohesión social con personas refugiadas y migrantes. Vamos a dar paso para conocerlas, porque nos acompañan varias de esas integrantes que, como les decimos, nos van a aclarar esa acción integral que realizan. Por un lado tenemos a Aurora Tirado Bermejo. Muy buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes.
Ella es trabajadora social y pertenece al área de acogida y protección internacional de esta fundación. También está con nosotros María Fuentes Fernández. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Ella es técnica del proyecto y trabaja en el área de interculturalidad y desarrollo comunitario. Y también tenemos a Susana Mayo Albargués. Albargues, ¿no? Muy buenas, Susana.
Buenas tardes, sí, Albargues.
Claro. Ella es profesora de formación profesional de servicios a la comunidad en el IES la Orden. Además, bueno, es en este curso también tutora, ¿no?, de ese segundo ciclo. Hablamos del ciclo superior de integración social de mediación comunitaria. Y como no podía faltar también uno de los protagonistas, a Cristian Ricardo Barreno Aranda. Hola, Cristian.
Andara, buenas tardes.
Lo tengo yo mal escrito. Él es demandante de asilo junto con su madre. Llegó a nuestro país en 2019 y queremos también, pues, palpar y empatizar con toda la situación que él ha vivido y, bueno, y esos proyectos de futuro que seguro que nos va a emocionar. Lo primero, Aurora, sería, bueno, pues dar ese repaso del trabajo que realiza esta entidad con los desprotegidos ante las consecuencias de la pandemia, pues con más agravados todavía. ¿Cuál es la labor de Cepaín?
Sí, bueno, ahora, pues nada, en primer lugar daros las gracias por concedernos este espacio y especialmente en fechas tan próximas, como vienes diciendo, ¿no?, de que celebramos el Día de las Personas Refugiadas, uh-huh, el pasado sábado. Y bueno, pues la Fundación Cepaín es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y actúa tanto en ámbito nacional como internacional. Lleva desarrollando su labor desde el año 94 y concretamente aquí en Huelva Capital estamos desde el año 2016 y trabajando en la provincia desde 2007. Uh-huh. Y bueno, pues como vienes diciendo, el foco del trabajo, ¿no?, que se realiza desde esta entidad está muy puesto en la dimensión comunitaria y en una atención integral de la persona, donde el centro del trabajo, pues, son las personas más vulnerables y entre ellas nos encontramos a las personas migrantes. Uh-huh.
Bueno, hablamos de que tú estás en el área de acogida y protección internacional. Cuéntanos qué servicios se llevan a cabo en esa área.
Vale, pues nuestro programa se basa en una doble finalidad, ¿no?, que tiene el gobierno. Por un lado, el gobierno tiene que dar respuesta, y ya que el derecho a asilo es un derecho internacional que viene recogido por los derechos humanos y por diferentes normativas. En España, pues, viene recogido la ley de asilo y en la Constitución española, ¿no? Entonces, por un lado, nuestro programa tiene ese objetivo de dar cumplimiento a esa obligación del Estado y, por otro lado, el de acoger a las personas y darle, bueno, en realidad lo construimos con ellos, ¿no?, porque las personas son el centro, ¿no?, y construimos con ellos un itinerario que está basado en conseguir la autonomía de la persona y la integración en la ciudad de acogida. Uh-huh. Entonces, uh-huh, pues los servicios que se dan se dan a través de un equipo multidisciplinar, que es lo que es el donde estamos compuestos por un equipo de multidisciplinar y damos servicios tanto de atención social, psicológica, jurídica, mediación, traducción e interpretación, también muy enfocado al aprendizaje del idioma en aquellas personas que no son hispanohablantes. Y después, bueno, nuestro programa, ¿no?, para explicar un poquito en qué consiste, este itinerario son 18 meses, aunque podría llegar a 24 en los casos de mayor vulnerabilidad, y se divide en dos fases. Está una primera fase, que es la fase de acogida, donde se intenta crear esas habilidades que le permitan después una autonomía e independencia, y sobre todo pues también le permita una integración, ¿no?, adecuada en la ciudad de acogida, donde bueno pues hay un acercamiento al entorno y un acompañamiento a diferentes actividades administrativas que se necesitan, ¿no?
Pues, todo lo que es una actuación integral, digamos, ¿no?
Totalmente, la actuación integral de la persona. Uh-huh. En todos los ámbitos.
Ese acompañamiento y esa acogida. Más adelante, si te parece, lo vamos a seguir desarrollando, porque también queríamos introducirnos en esas líneas de actuación que se desarrollan en el área de interculturalidad y desarrollo comunitario. María, cuéntanos.
Pues sí, en la línea de lo que cuenta mi compañera Aurora, en Fundación CEPAIN trabajamos para la inclusión social y no solo con personas refugiadas o demandantes de protección internacional. En el caso en que se centra este proyecto, ¿no?, de desarrollo comunitario, trabajamos precisamente con la población de acogida, es decir, en la ciudad, con los vecinos, en los barrios, con las asociaciones, con el tejido asociativo, que es finalmente quien tiene la riqueza, porque es donde las personas nos reunimos para, bueno, para relacionarnos, para convivir, para mejorar nuestra carencia y cubrir nuestras necesidades, porque al final, vengamos de donde vengamos, todos vivimos aquí ahora, ¿no? Entonces, para eso está Fundación CEPAIN, para trabajar en la inclusión, en la línea de unidad y de, lógicamente, de interculturalidad, que es lo que al final nos da la riqueza a todos y cada uno de nosotros. No solo es acoger, claro, es lo que dice la compañera, es acompañar y trabajar desde las personas, porque son cada uno de nosotros podemos aportar un poquito a los demás, y sobre todo empezando desde lo local a lo global, ¿no? Desde nuestro territorio donde vivimos, en nuestro barrio, con nuestros vecinos y bueno, con todos los recursos que encontramos en la zona.
Claro, por al final eso, una herramienta, ¿no?, que pone en valor también ese trabajo desde Fundación CEPAIN es precisamente, ¿no?, esas acciones de buenas prácticas.
Exactamente. En este sentido, desde el proyecto Reflejándonos, que está financiado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, y agradeciendo a la Mesa de la Ayuda al Refugiado y a, hablamos de todo el tejido asociativo de Huelva y provincia, trabajamos juntos. Finalmente trabajamos con las personas para el bienestar de todos, para mejorar la calidad de vida de todos. Y en esta línea, este año y durante el tiempo de confinamiento, precisamente, hemos trabajado con el Instituto La Orden, donde Susana es profesora, como has dicho antes, en el ciclo de integración social, y trabajamos también con personas solicitantes de protección internacional, como es el caso de Cristian y otras muchas personas, que juntos, bueno, en estos meses hemos creado una actividad en referencia a las historias de vida y a los sueños de las personas, ¿no?
Eso lo dejamos ahí, si te parece, porque si no vamos adelantando mucho contenido. Dale, pero sí, es verdad. Que queremos hablar también con Susana, porque Susana, al final tenemos un gran reto en este siglo XXI y es verdad, es cómo gestionar esa diversidad cultural para favorecer no solamente la integración, sino esa convivencia en este curso de, como decimos, servicios a la comunidad. ¿Qué contenidos son los que se imparten?
Voy a hacer una pequeña aclaración, porque la FP es la gran desconocida, como digo yo, del sistema educativo. Entonces, Nosotros pertenecemos, yo pertenezco a la familia de servicios socioculturales y a la comunidad que se compone a su vez de unos cuantos de ciclos. Entre ellos, pues, el del ciclo superior de integración social. Uh-huh. Entonces, es un ciclo de grado superior encaminado, sobre todo, la misma palabra lo dice, a la integración de las personas en toda su vertiente y magnitud. Entonces, trabajamos desde la integración de personas migrantes hasta la integración de personas de tercera edad. Y este año, pues, yo, por ejemplo, imparto mediación, el módulo, que es la asignatura, pero en FP lo llamamos módulo, de mediación comunitaria. Entonces, tratamos de mediar en situaciones de conflicto, pero también en prevención de los mismos. El confinamiento ha supuesto, sobre todo para nosotros y nosotras, que este año ha sido complicado, complejo, por todo lo que ha supuesto de no realización de prácticas de nuestro alumnado. Sin embargo, hemos tenido la suerte de que la única alumna que ha hecho las prácticas la ha hecho en CEPAIN y nos ha abierto, lo ha hecho en la modalidad de teletrabajo, y nos ha abierto por una puerta bastante importante con el proyecto que se comentaba antes, puesto que vamos a hacer que nuestro alumnado trabaje en colaboración con ellos, que es lo que nuestro último fin, que no sea solamente los contenidos teóricos que yo imparto, que imparte mi compañero y mis compañeras, sino que esta profesión que va tan encaminada al trabajo con personas puedan ponerla en práctica. Esto requiere de unos valores, lógicamente, y nada mejor que poder empezar a practicarlo desde la relación directa con estas personas que necesitan nuestra ayuda y nosotros los necesitamos y la necesitamos también. Claro. Para completar la formación.
Uh-huh. Y importante es el testimonio de Cristian, porque Cristian Ricardo Barreno, como decíamos, bueno, llegó a nuestro país junto a su madre. Quisiéramos también conocer, así a grosso modo, ¿verdad?, en líneas generales, bueno, ¿cuál es tu historia, Cristian?
Mi historia desde que llegué aquí o desde que he estado en Venezuela planeando salir.
No, el periplo hasta llegar aquí.
Vale. Sinceramente, si por ahí estará escuchando algún venezolano o venezolana que haya salido de Venezuela, lógicamente, pues sabrá que, y concordará conmigo, que sinceramente vivir en Venezuela no es para nada fácil, y más si no tienes un estilo de vida caro, por así decirlo, si no eres una persona con una empresa, que sin embargo, conozco personas con empresas grandes, aduanales, que viven mal por la situación económica y social en Venezuela. Es difícil hablar de Venezuela cuando el que sale de allá adora a su país, pero en distintos momentos uno dice, menos mal que salí yo de allá, porque no es para nada fácil. Yo ayer recibí la muy mala noticia de que falleció mi tía a causa de un infarto, por no poder controlarse como debía su presión. Son ese tipo de cosas las que te dicen a ti, ¿qué hubiese pasado de mí si yo hubiese seguido allá? A Dios gracias que mi madre tomó la decisión, por ella y por mí, de salir de Venezuela, porque yo de verdad no sabría qué estuviese pasando yo en Venezuela ahora mismo. Es difícil también estar en otro país y que fallezca algún familiar tan cercano como puede ser un hermano o un tío. Pero hay que tirar para adelante, porque si uno se queda enfrascado en su dolor, en su tristeza, no va a lograr nada, absolutamente nada. Y si mi mamá y yo estamos aquí es porque hemos sido muy, muy luchones y hemos tirado mucho para adelante y lo hicimos por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestra educación y sobre todo por el entorno en el que vamos a terminar de crecer. sobre todo ella, sobre todo yo, que estoy más joven. Uh-huh. Dime.
No, te iba a decir, es un proyecto de vida que queremos también contrastar contigo y trasladar a todos los que nos están escuchando. Muy interesante, por supuesto, porque siempre ese apoyo, ¿verdad? Y ese espíritu de superación, sí, no lo es todo, sino también esas actuaciones, claro, que al final encuentras en Cepaín para ese progreso vital en tu vida.
Exacto. Uh-huh. Si a nosotros no nos hubiese cogido Cepaín, si directamente nosotros no hubiésemos salido de este tipo de proyectos que se llevan a cabo aquí en España, yo no sé qué estuviese haciendo yo en España si yo no los hubiese conocido. A mí Cepaín me tendió la mano de muchísimas maneras, hablando ya fuera de lo económico, estoy hablando de lo social, de lo psicológico y de lo sentimental también. Tengo mi propia psicóloga y me ha ayudado muchísimas cosas en las que lo he pasado bastante mal, yo cuando llegué aquí a Huelva, y me costó adaptarme, relacionarme, y de mano de Cepaín pues salí adelante, y de verdad me ayudó muchísimo Cepaín en cuanto a eso.
Uh-huh. Nos contarás más adelante si te parecen esos proyectos, sí, ya que tienes esos sueños, ¿verdad? De cumplir en un futuro cada vez más próximo, porque al final, bueno, Aurora, también, bueno, se desarrollan muchos proyectos, ¿verdad?, en la fundación, en lo que es tu cometido. Háblanos, coméntanos ese proyecto de protección internacional, ¿cuál es su objetivo?
Bueno, pues, antes me he metido en explicar ya un poquillo en qué consistía el proyecto, pero bueno, su objetivo principal es conseguir la autonomía de las personas, su autonomía, su independencia, y para ello, ¿no?, pues trabajamos en facilitar aquellas habilidades encaminadas a esa autonomía, y muy enfocado también en esa atención integral de la que hemos hablado, en las que se hacen esas actuaciones tanto de atención social, psicológica, jurídica, todo ese acompañamiento, y también muy importante desde la formación y la inserción sociolaboral, por uh-huh. supuesto, ¿no?, que es lo que le va a permitir al final conseguir esa independencia uh-huh. y esa integración en la sociedad, la verdad.
¿Y cómo se realiza esa intervención que nos estás detallando?
Bueno, pues eso, los itinerarios se consensúan con cada persona y cada unidad familiar, porque cada persona trae una realidad consigo. Como hemos dicho, tenemos personas hispanohablantes y aquellas que no lo son, ¿no?, que requieren pues una formación del idioma y en un primer momento estar mucho más centrado su itinerario en ese aprendizaje del idioma que es imprescindible para poder conseguir esa integración y esa autonomía, ¿no?, para poder conseguir un empleo que le permita mantenerse por ellos mismos e independizarse.
Uh-huh. Y también no olvidemos lo jurídico, ¿no?, lo importante que es esa consecución de papeles, más que nada, bueno, cuando se solicita asilo o refugio.
Por supuesto, porque además, bueno, lo hemos vivido en este confinamiento, ¿no?, que cómo ha afectado a esa suspensión de citas que tenían en relación a la documentación identificativa, ¿no?, y esa inseguridad que le transmitía, y gracias al servicio jurídico, ¿no?, pues ha ido haciendo una labor tanto tranquilizadora hacia las personas, ¿no?, de informar, bueno, cómo se habían prorrogado la vigencia de esa documentación, y por otro lado también una labor muy importante de sensibilización y de intervención comunitaria con empresas y con, bueno, hasta, ¿no?, con sucursales, entidades bancarias, ¿no?, que a veces no ponen, hay trabas en relación al desconocimiento a esta documentación y a esta situación que traen los solicitantes de protección internacional.
Uh-huh. Y sí, es verdad que no habíamos comentado que tanto Susana como Cristian participan activamente también en ese grupo motor. Por lo tanto, María, cuéntanos un poco más sobre ese tema que ya antes nos adelantaba. ¿Quién lo compone? ¿Qué objetivos persigue?
Pues sí, digamos que es la gran novedad de estos últimos meses, que sale desde este proyecto Reflejándonos. Y bueno, todo surgió en esta gran actividad sobre las historias de vida y el acercamiento de jóvenes. En este caso ha sido una acción participativa compuesta por personas usuarias de Encepain en alguno de los proyectos y los jóvenes del instituto, de precisamente del ciclo donde Susana da clase. Entonces ahí creamos una actividad para, bueno, propiciar el encuentro, el intercambio, el conocimiento de unos y otros, ¿no? El participar y el, oye, nutrirnos de nuestras historias de vida. Y a raíz de este encuentro entre los jóvenes surgió la creación del Grupo Motor, que está abierto a la ciudadanía, a quien quiera. Ahora mismo está compuesto por participantes del instituto, estudiantes, profesores como Susana y otro compañero, por compañeras trabajadoras en Cepain, por personas voluntarias y, lógicamente, por los protagonistas principales, ¿no? Que son las personas solicitantes de protección internacional. Entonces, el objetivo principal, ¿cuál es? Sensibilizar a la población, sensibilizar a las personas sobre la realidad de nuestras, de las personas que nos rodean, de, oye, de nuestros vecinos, de nuestro, porque que sean refugiados no significa que sean diferentes, no, no, están aquí igual que tú, te quiero decir, son un vecino más de este territorio, ¿no? En este caso, pues de Huelva capital. Y a partir de ahí todo se basa en dinámicas, en interacción entre las personas, donde los protagonistas son los componentes del grupo motor.
Es eso, decir, no lo va a comentar Susana, si te parece, porque Susana, tú que ya estás imbuida por ese precioso grupo, cuéntanos un poco esa metodología que utilizáis para trasladar, para empatizar y sensibilizar a la ciudadanía.
Bueno, básicamente estamos empezando el proyecto con muchísima ilusión. Lo que tratamos es de que no sea algo que quede simplemente en este primer acercamiento que ha sido lo de contar historias de vida, sino que sea ya algo instaurado, esa colaboración entre el alumnado nuestro de integración social y los usuarios y usuarias de ese país. Tratamos de que sea un contacto directo, que nuestro alumnado conozca esas historias, que vean que comparten sueños similares, aspiraciones similares, que sean capaces de empatizar, qué les ocurriría ponerse en el lugar, qué pasaría si tuvieran que abandonar lo que es su casa, su familia, como decía Cristian, el tener que enterarse, ¿no?, de enfermedades, de fallecimiento, de buenas a primeras, porque cambie una situación política de un país o por cualquier otro motivo. Son jóvenes de las mismas edades. Hemos tenido un encuentro presencial con nuestras medidas de seguridad, nuestras mascarillas, tomando un café, y yo decía que qué bueno es que sea capaz chicos como Cristian de poder contar su historia, porque a mí particularmente me emocionaba cómo valoraba tantísimas cosas que muchas veces nuestro joven y nuestro alumnado no es capaz de valorar, esa cultura del esfuerzo. Entonces, nuestra aspiración pues continuar a poquito a poco con esos encuentros. Ahora mismo tenemos, corrígeme si me equivoco, María, creo que éramos 9 alumnos y alumnas en principio, ¿no? Y que el año próximo pues sean todo el grupo, 20, 24, lo que puedan ser, y a ser posible seguir haciéndolo extensivo al resto, porque la sensibilización ahora es muy importante, y más en los tiempos que corren, que parece que estamos teniendo un repunte que a mí me asusta de conductas xenófobas y de odio, rechazo, racismo, a lo que sí es diferente.
Sí que es verdad, por eso, Cristian, bueno, Cuéntanos también, como tú no solamente participas activamente en este grupo, sino esa actividad de sensibilización RIF, creo que lo he dicho mal, pero bueno, sueños en francés, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué proyectos de futuro tienes en mente? ¿Qué sueños son los que ya quieres poco a poco, en un futuro cada vez más a corto plazo, conseguir?
Vale. Para empezar, quisiera concordar con María y con la señora Susana. Sí, hay que sensibilizar un poco al ciudadano, porque conozco personas que creen que porque uno es hispano, porque uno es latino, uno es diferente, uno es negro, uno es como se lo pinta la gente, ¿sabes? Uno es indio, cuando no. Yo soy de piel morena, yo estoy súper orgulloso, de hecho a veces se lo viene a mi mamá, yo soy negro, yo estoy orgulloso de ser negro. Pero hay gente que no, hay gente, conozco una chica de hecho, que me ha hecho el feo, me ha hecho comentarios a mis espaldas, racistas, y son ese tipo de cosas que el inmigrante teme, ¿sabes? Son cosas que uno quisiera evitar, pero que no puede. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para eso? Ignorar y seguir adelante, dejándole a esa persona con sus pensamientos. Más adelante, ella sabrá lo que se siente ser de otro país, porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Ahora, sobre mis sueños y aspiraciones a futuro de corto plazo, primero que nada, empezar el bachiller, ahí en el Instituto La Orden, espero. Empezarlo, terminar mis 2 años y estudiar psicología. Es de las cosas que quiero. Me gusta mucho ayudar a la gente, entender a la gente en sus problemas, bien sean por rabia, por tristeza, por desamor, por lo que sea. Me encantaría ayudar a todo el mundo si estuviese en mi mano. Quisiera explorar, conocer más España. Es un país que es totalmente hermoso, es un país que me ha brindado muchísimas cosas, y yo creo que la mejor manera de contribuírselo es conociendo cada rincón de este tan hermoso territorio.
Desarrollar la vida. Ya nos quedamos sin tiempo. Yo sé que al final se nos ha hecho hasta corto. Teníamos tanto contenido por delante, pero yo creo que hemos dado una visión general, no solamente del trabajo que realiza Fundación CEPAIN aquí en Huelva, sino además, bueno, esos proyectos, esas iniciativas que al final, bueno, pues están ayudando a la población refugiada y a los migrantes. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Por este programa. Ya más adelante, ya buscaremos otro hueco para seguir trasladando esos contenidos. Gracias también a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.